llegó el momento de tomarse una pola y acompañar al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar en este programa la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. Alce la voz, defienda sus derechos, porque U Rosario Radio le da la bienvenida a un espacio que hace más corta la distancia entre el derecho y la realidad.
Esto es La Pola Constitucional.
¡Preparen! ¡Vuelo por defender los derechos de mi patria!
¡Apunten! ¡Fuego!
Regresamos con La Pola Constitucional y le damos la bienvenida a todas y a todos a este programa del Semillero Ajere de la Universidad del Rosario. Hoy quiero saludar a María Camila Guerrero, miembro del Semillero Ajere, pero además María Camila tiene una trayectoria increíble. Ella fue asesora del Grupo Regional del Instituto Interamericano de la Niñez de la Organización de Estados Americanos en coordinación con el Grupo de Movilidad Humana. Actualmente está dirigiendo un proyecto social enfocado en la promoción de los derechos de la infancia y la prevención de las violencias llamadas 100% Activos. Y para variar, también María Camila es miembro de Jóvenes Iberoamericanos representando a Colombia. María Camila, ¿cómo está hoy?
Hola, buenos días a todos, buenos días a ti. Muy feliz de estar en este espacio, muy agradecida y pues nada,
vamos a charlar un rato. Entonces, aprovecho para recordarle a los internautas que nos están escuchando en la cuenta de U Rosario Radio en plataformas como Spreaker, Spotify, Ajere Radio, Apple Podcast y Deezer. También nos pueden encontrar en las redes sociales de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube como U Rosario Radio y a nosotros como Semillero Ajere únicamente en Twitter, Instagram y Facebook. En el Control Master, como es usual, tenemos a Nelson Duarte. Estamos bajo la dirección general de Sebastián Ríos. Quien les habla es Juliana Puentes Villote. Bienvenidas y bienvenidos a La Pola Constitucional. Bueno, estábamos de vacaciones en La Pola, ¿no? Y pasaron bastante cosas importantes en el país, sobre todo en el tema de elecciones. Entonces, fechas importantes que debemos recordar, que incluso les mencionamos en nuestra primera parte del año, fue primero 13 de marzo, segundo 29 de mayo y 19 de junio. ¿Qué pasó en estas fechas? Bueno, el 13 de marzo tuvimos elecciones al Congreso y hace poco también fue la posesión, el 20 de julio, y 29 de mayo y 19 de junio fue primera y segunda vuelta presidencial, en donde también ya tenemos resultados, es decir, tenemos presidente y vicepresidenta. Entonces, en efecto, quien ganó las elecciones a presidencia fue Gustavo Petro y a vicepresidencia Francia Márquez por el Partido del Pacto Histórico. Y en el caso del Congreso, bueno, tenemos una composición bastante variada y diferente a lo que hemos podido ver, por decirlo así, en los últimos años de la historia de Colombia, porque en este caso, digamos que la izquierda quedó en mayoría, a diferencia de lo que hemos visto, que usualmente es la derecha quien ha sido mayoría en el Congreso. Entonces, como ustedes sabrán, el Congreso se divide por dos cámaras, la Cámara de Representantes y el Senado. En el caso de la Cámara de Representantes tenemos 165 curules. ¿Cómo quedó, repartida en este caso? 32 para el Partido Liberal, 25 para el Pacto Histórico y el Partido Conservador, 16 para el Centro Democrático y Cambio Radical, respectivamente, 15 para el Partido de la U, 11 para el Partido Verde y las demás curules son integradas por otros partidos que solamente tienen a un representante. Aquí también tenemos que tener en cuenta las 16 curules que son adicionales para las víctimas del conflicto armado en las circunscripciones especiales transitorias de paz. Y ahora vamos a pasar a hablar del Senado. Entonces, ¿cómo quedó compuesto el Senado? Tenemos 108 curules, 20 para el Pacto Histórico, 15 para el Partido Conservador, 14 para el Partido Liberal, 13 para la coalición Centro Esperanza, Centro Democrático, 11 para Cambio Radical, 10 para el Partido de la U, 4 para el Partido Mira y una curul, que es el caso de, se le otorga al segundo que haya quedado en las elecciones a la presidencia, que en este caso fue pues Rodolfo Hernández, por el partido de Movimiento Liga de Gobernantes Anticorrupción. Y por último, 5 curules para el partido de Comunes. Hay que también resaltar que este va a ser el último periodo en donde el partido de Comunes va a tener, curules en el Congreso de acuerdo con el acuerdo de paz. Teniendo en cuenta esto, podemos ver que los partidos que tradicionalmente han ocupado mayorías en el Congreso, esta vez no fueron mayorías. Y de pronto eso puede ser, digamos que, un deseo del pueblo. El pueblo habló y se tradujo, digamos que, ese deseo en las urnas. ¿Usted qué piensa, María Camila?
Bueno, sí, es claramente lo que tú dices. Estos resultados electorales denotan el inconformismo social que se venía formando, no del último paro del 2021, sino que desde mucho antes de la pandemia. Y esto se dio como a raíz de estas desigualdades sociales que empezaron a verse más detonadas, ¿sí? Y que se exacerbaron en el transcurso de la pandemia, y todo este tema, pues, del abuso policial en el marco de las manifestaciones y todo esto. O sea, como que el gobierno no estaba dando una respuesta efectiva para las comunidades, y las comunidades lo denotaron en su voto. Entonces, este congreso tan variado, con tantas poblaciones, tenemos poblaciones LGTBI, tenemos indígenas, tenemos personas de territorio. El simple hecho de que Francia Márquez, una mujer empobrecida de un territorio tan lejano como el Cauca, yo soy una mujer caucana, entonces conozco muy bien las situaciones sociales que vivimos en este territorio, los temas del conflicto armado. Si bien yo no soy víctima del conflicto armado, sí tengo historias muy cercanas. Entonces, el simple hecho de que una persona como Francia Márquez, una mujer afrocaucana, una mujer empobrecida, una mujer que sabe que es el territorio, haya llegado a estos cargos, a esta esfera de poder, pues denota algo histórico. O sea, esto realmente es histórico, esto es muy cambiante, y lo que tú dices, o sea, totalmente tiene que ver con el inconformismo social, con lo que pasó en los últimos paros nacionales, con toda esta como que esta pobreza que se está marcando en los territorios, que cada vez es como más grande y hay una brecha mucho mayor y que está siendo mucho más difícil de subsanar.
De acuerdo. Y algo que también es muy importante son precisamente esas caras nuevas que podemos ver. Digamos que vimos que hay actores, incluso artistas, dentro del Congreso. Eso no se había visto antes. Hay trabajadores sociales, ingenieros, personas de diferentes carreras. Y algo que me parece muy importante es precisamente esa pluralidad. Que las personas abiertamente puedan decir, no sé, que pertenecen a la comunidad LGTBIQ+, eso implica que también vaya a haber una representación para este tipo de personas en el Congreso. Y algunos podrán decir, como no, banderas que no son necesarias, porque lo hemos escuchado. Por ejemplo, María Fernanda Cabal ha dicho, como, ¿qué importa? ¿Por qué esto es necesario? Digamos que sí lo es. Y lo es importante precisamente porque la pluralidad nutre la democracia.
Exacto.
Pero bueno, teniendo eso en cuenta, ya sabemos más o menos cómo está compuesto el Congreso. Y esto no solamente como hay un partido con no sé cuántas curules y otro con no sé cuántas, no. Esto es importante porque las coaliciones son las que realmente van a generar el cambio cuando precisamente se presenten todos los proyectos ante, pues, la respectiva Cámara. Entonces, ¿usted sabe cómo va a funcionar más o menos esta coalición?
Bueno, digamos que tenemos que hay una mayoría evidente tanto en Cámara como en Senado, y tenemos de que hay muy poca oposición, ¿no? Esto no había pasado antes, por lo general se genera mucha oposición, pero en este caso, y al ser un gobierno de izquierda, tenemos que en oposición está, pues, el Centro Democrático, que tiene como 14 curules en el Senado y 16 en Cámara, y pues está Rodolfo Hernández, precisamente, pues, por ser el contrincante en las elecciones pasadas, y tenemos, pues, a Miguel Polo Polo, que es de la circunscripción afro, y bueno, digamos que ese es más o menos el panorama de oposición. Tenemos que entre los partidos independientes está como algunas curules, no todas, del Partido Conservador, otras tantas como 11 del Cambio Radical, 4 de Movimientos Cristianos, la de, pues, la Liga de Gobernantes de Anticorrupción, y una de Alianza Verde, que le corresponde a Humberto de la Calle, ¿no? De resto, son mayoría, son partido de gobierno, y esto, pues, es sumamente relevante porque, digamos que, en las posibles reformas que se vengan para el país, pues va a haber una aprobación casi que absoluta y un poco más rápida para, pues, estos nuevos cambios.
De acuerdo con usted, María Camila, y es que precisamente sí se vienen varias reformas. Digamos que las más presentes que tenemos que tener, primero, es el presupuesto general de la nación. Segundo, el plan de desarrollo, que lo tiene que presentar el próximo gobierno el otro año a mediados de febrero. También, digamos que, de acuerdo a los pronunciamientos y al plan de gobierno que se presentó en el caso de Francia Márquez y Gustavo Petro, hay unas reformas. Hay una reforma a la salud, una reforma tributaria, una reforma a la justicia y una reforma pensional. Entonces, cuando uno habla de reformas, claro, yo creo que a todas y a todos nos da un poco de miedo, pero muchas veces es necesario. Y esperemos, claro que digamos que con todo, pues sí, esperemos a que salgan bien, a que sean presentadas, y por supuesto que el Congreso también vaya a ejercer algún tipo de control político respecto a este, porque ahí es donde va a verse su rol tan importante, frente a las reformas que se vayan a presentar, frente a los comentarios que vayan a también a presentar ellos y ellas. Y ahí un poco, digamos que el rol tan importante también de la rama legislativa, ¿no? Yo creo que es importante que nuestros ciberoyentes entiendan un poco sobre el funcionamiento del Estado, y es que precisamente hay tres ramas. Rama ejecutiva, pensemos en el presidente. Rama legislativa, Congreso básicamente, y la rama judicial, que son todos los jueces y juezas de Colombia. Entonces, hay una división de poderes y eso implica que también haya un control entre estos. Y es importante, acá en una pequeña clase de derecho constitucional y de cosas que deberíamos saber todas y todos, es que básicamente es importante que el poder se divida, porque si estuviera en cabeza de una sola persona, no sé, por ejemplo, presidencia, pues las decisiones no serían legítimas, se haría básicamente lo que el presidente diga, y pues eso no es democracia. Entonces también debemos estar un poco tranquilos y tranquilas, porque igual cuando hablamos de reformas también hay otro tipo de controles en Colombia, no sé, tenemos el control judicial por parte de la Corte Constitucional, entonces no es como que estas reformas vayan a cambiar de cabeza todo lo que hay ya, sino que simplemente son cambios que pueden ser necesarios y que tenemos que esperar a ver qué es lo que va a pasar. Bueno, ya teniendo esto en cuenta, yo quisiera que de pronto usted nos contara qué piensa sobre las reformas también, María Camila. ¿Cree que van a implicar un cambio sustancial? ¿Cree que realmente sí vayan a pasar ese control por parte del Congreso? Porque aquí estamos especulando realmente. No sabemos todavía, o sea, estamos como viendo qué es lo que va a pasar básicamente.
Pues bueno, digamos que acerca de las reformas, pues lo que esperamos claramente es que el Congreso ejerza el control efectivo, que haga un ejercicio como concienzudo acerca de lo que va a pasar, de lo que se viene, de cómo tenemos cómo recibimos este país y cómo va a terminar. Y digamos que hay unas que sí son plenamente necesarias en cuanto a temas presupuestales, a temas funcionales, a temas, digamos, la de la salud es una que ha causado mucha controversia, ¿no? Sí. Nuestros amigos tuiteros se la pasan peleando acerca de la reforma a la salud, que a mi parecer es necesaria. Digamos que cuando tú vas al territorio y vas a estas organizaciones, nosotros con 100% activos y con otros proyectos intentamos llegar a los territorios un poco más alejados, un poco más olvidados, sin toda esta estructura de pronto estatal que se vive en Bogotá, porque vivir el país desde Bogotá es totalmente diferente. Cuando tú vas a estos territorios, pues tú te das cuenta que las cosas realmente están muy mal y están fallando muchísimo. Entonces, a mi parecer, hay propuestas y hay reformas sumamente necesarias, que esperamos que el Congreso pues sea muy concienzudo, que le haga un filtro real, efectivo, y que más allá de ser de gobierno, sí, más allá de ser pues curules de gobierno, pues hagan el ejercicio como por los colombianos, porque en últimas fuimos nosotros quienes los llevamos allá, ¿no? Con la esperanza de que las cosas cambien, con la esperanza de que sea totalmente diferente a lo que ya venimos pues acostumbrados.
De acuerdo, y también teniendo en cuenta que realmente quienes pusieron los votos para que llegara a la presidencia y también al Parlamento, al Congreso, pues fueron las personas que estaban en la periferia. O sea, uno se pone a ver el mapa de la votación y en donde hubo mayoría, y fue la periferia.
Tenemos dos Colombias.
Ajá, fue la periferia la que se pronunció al respecto y dijo: estoy cansado, ya no más. Entonces, creo que también el Congreso tiene que tener en cuenta esa visión, porque es muy importante, porque fue realmente un pronunciamiento real en donde vimos a las personas saliendo a votar en lugares en donde estaban llenos de agua, saliendo en canoas, viajando por horas para llegar al lugar de votación. Entonces hay que también reconocer ese esfuerzo, porque en Colombia no todo el mundo le queda al lado o en la esquina de la casa el puesto de votación, ¿de acuerdo?
Sí, totalmente. Vimos dos Colombias que se pronunciaron, una que marginada, olvidada, sin representación política, porque no habíamos, estos territorios no, antes no habíamos tenido tanta representación, no habíamos podido decir como, venga, pusimos una vicepresidenta de territorio, y esto pues es lo que se tiene que ver en adelante.
De acuerdo. Y también el número de votantes, ¿no? Porque también fue uno de los más altos de la historia. Entonces, realmente esto sí es histórico. O sea, más allá de nuestras inclinaciones políticas propias, sí fue histórico todas las personas que salieron a votar.
Además que ya se había pensado que digamos, Petro y bueno, todo este, el pacto histórico había llegado a su techo electoral. Ajá. Y aún así lograron rebasar todo. En segunda vuelta con todo.
Bueno, también hay otro tema del que tenemos que hablar, que fue un poco mucho más reciente, y es precisamente esa posesión de la Cámara de Representantes y Senado el 20 de julio. Entonces pasaron varias cosas, más allá de que sea un acto, digamos que simbólico, y pues porque también empieza como todo el tema de ya iniciar labores como tal, tenemos que decir a modo de, digamos que de dato, pues que hubo un retraso, en especial porque pues hubo un tema de logística y de sonido que no les permitió, digamos que iniciar también a tiempo, y eso también se vio cuando se dio la réplica de la oposición porque no la pudieron hacer. Entonces, eso habla también mucho de lo que estamos escuchando a los candidatos dentro del mismo, bueno, a las personas que están integrando el Congreso dentro del mismo Congreso, porque a ver, digamos que una igualdad en la representación. Bueno, ya también sumado a esto, más o menos como a las 5:38 de la tarde fue que se inició la declaración de Iván Duque, en donde pues estaba instalando la legislatura para el 2022-2023. Durante el discurso, lo que realmente hizo fue como un balance general de su gobierno. Entonces habló de diferentes temas, habló sobre el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, del cual tenemos un episodio y les invitamos a que lo escuchen, muy importante para todo el tema de migración. Habló sobre la gestión que realizó para, digamos que, garantizar la vida de los defensores de derechos humanos y toda la gestión relacionada con la paz, y frente a este punto en especial, pues recibió, digamos que, algún tipo de abucheo, de gritos por parte de los congresistas, en donde le gritaban mentiroso, y fue tal el punto, digamos que, de el alboroto, por decirlo así, dentro del Congreso, que pues se tuvo que llamar como a un, digamos que, a la paz, ¿sí? Como que por favor hicieran silencio, como que le permitieran hablar. Se notó su molestia, y bueno, ahí ya yo creo que cada persona puede como decidir por sí misma si le parece que estuvo bien, si estuvo mal. También dentro del Congreso algunos congresistas lo que llevaron fue carteles de defensores y de líderes sociales y líderes asociales asesinadas y asesinados durante el periodo anterior y el año pasado y este año. Entonces sí fue un poco, digamos que, siento que fue simbólico, pero también digamos que hay unos márgenes de respeto en el Capitolio y no sé, creo que también depende mucho de lo que de la visión de cada persona, no sé usted qué piensa.
Sí, bueno, digamos que este episodio en particular causó cierta controversia, ¿no? Habían unos que estábamos como un poco de acuerdo, otros que decíamos como, bueno, sí, el mensaje fue contundente, ajá, fue claro, como venga, no hable de cosas que no sucedieron, estuvimos olvidados, todos estos 4 años no estuviste presente en temas de paz, no estuviste en temas de memoria, de reconciliación, y hoy vienes a hacer un cierre, sí, que un discurso totalmente diferente a lo que vivimos en el gobierno. Sin embargo, lo que tú decías, y es toda esta vaina de, bueno, de pronto no era el espacio, de pronto no era la forma, de pronto teníamos unos protocolos ya establecidos, había una réplica y una contrarréplica, y bueno, todo este ejercicio que se da. Sin embargo, yo siento que el mensaje sí fue contundente, ¿no? El mensaje fue claro, fue no estuvo, no se pronunció, no nos sentimos representados con tu gobierno, y este es el momento en el que nosotros, porque ya habíamos hablado hace un momento acerca de que, bueno, esta gente la puso el pueblo, la puso, uh-huh, la periferia. Entonces, a la final, el mensaje que se dio fue el mensaje del territorio, ¿sí? Y eso fue también, o sea, como un ejercicio de indignación evidente de todo lo que había pasado, de los líderes asesinados, de lo que pasó en el territorio, de lo que pasó, no sé, hablo mucho del Cauca, pues porque es el territorio, claro, en el que vengo y el que conozco y el que me duele en gran parte. Y es como, o sea, del Cauca no recibimos mucho del gobierno que pasó.
Sí.
Sí, pero lo que te decía, hay muchas controversias entre, bueno, sí fue el lugar, no fue el lugar, no fue el momento, no estábamos en una manifestación, no estábamos en la, uh-huh, marcha, en la calle, no nos habíamos apropiado del espacio público, no, sí, de pronto no era el espacio porque había un lugar a réplica, esto puede ser un comentario impopular, pero no era el espacio tal vez de hacerlo de esa forma. Sin embargo, yo sí me quedo con todas esas imágenes, porque todas esas imágenes y esos carteles no estaban mintiendo.
De acuerdo.
Era la realidad, era lo que estaba pasando, fue lo que pasó, y representa el sentimiento de muchos.
De acuerdo. Sí. Y creo que yo también, digamos que en ese momento, cuando estaba viendo todo lo que estaba pasando, yo pensaba, ¿será el momento adecuado? ¿será que sí lo deberían hacer en ese momento o no? ¿Debieron dejarlo haber terminado o no? Y creo que también es parte por, digamos que un poco de indignación, porque las palabras no eran reales, o sea, no era un balance real, y creo que eso fue lo que realmente molestó. Exacto. Si de pronto se hubiera dejado a un lado el tema, no sé si hubiera sido peor o mejor, porque igual también hubieran, digamos que surgido críticas de por qué no se pronunció al respecto, usted también tenía que hacerlo. Entonces, de alguna u otra forma, siento que hubiera pasado.
Sí.
Y además de eso... bueno, digamos que ya saliéndonos un tema un poco de este tema, también habló, pues Iván Duque habló en su discurso sobre la gestión que se realizó durante la pandemia y reconoció muchísimo la labor frente al COVID, porque pues realmente digamos que sí podríamos decir que hubo una buena gestión, todo el tema de la vacunación fue un plan exitoso, entonces también se abanderó mucho con ese tema en realidad. Y bueno, creo que realmente... yo estoy a la expectativa de lo que va a pasar. Espero que sea un muy buen gobierno el que va a posesionarse y también espero que el Congreso realice una muy buena labor, sobre todo por el bien de todas y todos. Y algo que me da mucha tranquilidad es que precisamente quienes pusimos a un, digamos que unos candidatos en el Congreso y a quienes pusimos a una presidencia, también vamos a buscar de alguna u otra forma ejercer algún tipo de control, así como lo hicimos en presidencias y en, digamos que, periodos anteriores. Entonces, no es como que nos vayamos a quedar callados y calladas.
Exacto, sí. La tarea sigue. Yo sé que muchos se van a identificar y es como el hecho de que haya ganado este candidato, bueno, que tengamos este nuevo panorama electoral, no quiere decir que vamos a dejar de hacer control social, y si tenemos que volcarnos nuevamente a las calles porque algo no está bien o algo no está funcionando bien, pues lo vamos a seguir haciendo, y digo lo vamos porque pues yo me movilicé mucho, me abanderé del tema, me gusta, mi comunidad, se surgió una fuerza popular entre nosotros que nos llevó a salir a las calles a defender lo que era de nosotros, y si en este gobierno toca hacerlo de nuevo, lo vamos a hacer. O sea, digamos que no es como vamos a decirle sí a todo y todo no. Está perfecto, además que también tenemos que tener en consideración el país en el que estamos, ¿no? Uh-huh. Digamos, tenemos un déficit fiscal altísimo, tenemos unas brechas tremendas de desigualdades, entonces va a ser muy difícil, esto no va a ser de 6-7 meses, es más, no nos va a alcanzar un periodo de 4 años para resarcir como todos estos... Toda esta historia de desigualdad, toda esta historia de opresión, toda esta historia de los más empobrecidos, ¿no? Que a la final es lo que el discurso, ¿no? Es como estas ganas de querer cambiar lo que históricamente ha venido pasando, pero eso no va a pasar en 4 años. Y eso también tenemos que ser muy conscientes. ¿Qué me tranquiliza? Me tranquiliza que este gobierno lo tienen en lupa, ¿no? Entonces uh-huh. Todo el mundo está a la expectativa, todo el mundo está muy pendiente, y eso va a hacer de que las decisiones sean un poco más racionales, un poco más en pro, pues, del pueblo colombiano.
Y ahí también hacer un llamado a la oposición, que la oposición siempre ha sido muy importante, lo fue en gobiernos anteriores y lo va a tener que ser ahora también, en este momento yo creo que su rol va a ser sustancial, porque digamos que en el tema del Congreso podríamos, o sea, si especulamos, sí, podríamos decir que hay una mayoría que está, digamos que, a favor del gobierno. Y eso de alguna u otra forma implica que los proyectos pues vayan a ser favorables, ¿sí? Que puedan tramitarse de una forma mucho más sencilla, que no vayan a quedarse, digamos que, trancados en Cámara o en Senado. Pero precisamente por eso es tan importante la oposición, porque hay que ver con lupa, con una muy buena lupa, todo lo que se va a presentar. Y a veces cuando uno piensa, digamos que, de acuerdo a un movimiento, uno es un poco ciego y uno nunca siempre va a ver absolutamente todo el panorama. Cosas que de pronto en este momento la derecha sí va a poder hacer. Entonces creo que también es muy bueno que haya una oposición fuerte, una oposición segura, porque, no sé, en el caso de Centro Democrático ellos ya dijeron como... obviamente vamos a hacer oposición, y ya vemos también, como lo mencionamos, hay algunos otros partidos, como realmente los tradicionales, que sí están en un limbo, conservador sí. Y liberal, todavía no sabemos, liberal ya dijo que iba a estar con la bancada de la mayoría, pero pues igual hay que esperar a ver qué va a pasar.
Igual tenemos como hasta el 7 de agosto. Ajá. Para que esto ya se defina
exacto
cómo va a quedar.
Y pues adicionalmente hace de una vez aprovecho e invito a nuestros ciberoyentes para que estén muy pendientes del próximo episodio de La Pola, donde vamos a hablar como de una segunda parte de este tema. O sea, hoy estamos hablando un poco sobre oposición, congreso, y en nuestro próximo episodio vamos a hablar un poco del país que se va a recibir, que creo que va un poco de la mano porque esto es lo que precisamente nos va a permitir ver el panorama completo de lo que va a hacer Colombia para los próximos 4 años. Bueno, digamos que eso sería todo. No sé, María Camila, si tiene algún tipo de comentario final.
No, nada, pues estamos pues, muy agradecida por el espacio, estamos muy felices porque estamos acá. Digamos que me abandero mucho de la representación en estos espacios en los que ya comentábamos, a ser muy críticos, a ser muy participativos. Yo siento que escenarios como este espacio de La Pola Constitucional son sumamente importantes para la democracia y para la participación ciudadana. Entonces, hablar de estos temas sí es necesario, hablar de política es necesario. Hacer política, el ejercicio de la política no necesariamente es estar en un cargo de elección popular. Hacer política son mis acciones cotidianas como ciudadano, y creo que ese es como mi comentario final, ¿no? Uh-huh. Hablemos del tema, discutámoslo, pongámosle la lupa a este nuevo gobierno, y nada, muchas gracias por el espacio.
Camila, bienvenida siempre, y realmente lo que usted dice es verdad. O sea, es muy difícil, digamos, yo también me pongo a pensar mucho en las personas que dicen, a mí no me gusta la política. Es imposible no pensar en política en este momento, porque realmente casi todos nuestros actos son políticos.
Exacto, y eso nos quedó mucho de las movilizaciones. Ajá. Últimas, nos dimos cuenta que eso fue un ejercicio político.
Exacto. Bueno, ciberoyentes, espero hayan disfrutado de este episodio, el primero del semestre, y vendrán muchos más. Gracias a todas y a todos los que nos acompañaron en este espacio. Pronto seguirán escuchando más de Ajere, el derecho en movimiento. Les recuerdo a todas y todos seguirnos en nuestras redes sociales como Semillero Ajere. Les mandamos la mejor energía y espero que nos escuchen pronto.
Peleando con los dientes, otro muerto apareció. Su familia lo llora, el Estado lo mató. Tengo tremendo.
Clean, clean, el llamado de la cacerola. Comadre, venga, se une, que usted no está sola. Mafias de familia ganando la partida. Oiga, presidente, colabore con la salida. Nos han robado tanto que hasta el miedo lo perdimos. A todo su veneno, nosotras el antídoto. Hasta el agua nuestra la tienen hipoteca. La semilla privada, la comida envenenada.
Se terminó La Pola. Y usted acompañó al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. U Rosario Radio presentó un espacio que hizo más corta la distancia entre el derecho y la realidad.